Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alecandro y Diego Varela. Freaky Fútbol.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué dice Albano Bello?
Y acá, mira, todo bien. Quiero empezar saludando a nuestra compañera Leticia Bueno, que hace 2 días cumplió años. Bien. Y justo me quedé pensando en eso, ¿no? Porque, dado que tenía que empezar hoy, y esta es mi primera vez acá en la conducción del programa.
¿Estás a prueba?
Estoy a prueba, sí. Bien. Sí. No, pasa, tuve un desgarro acá, entonces estaba como recuperándome. Lo importante de todo esto, poner el film acá es algo que a mí me sorprendió. Pero está bien, pues nos tenemos que cuidar.
Es así.
Y las noticias que han habido en los últimos días referente a eso. No vamos a hacer un noticiero del coronavirus. Pero bueno, sabemos que las fronteras en estos meses de verano, que son los meses más importantes para el turismo, no se van a abrir. Incluso el subsecretario de Presidencia indicó que, bueno, que no valía la pena ir a Argentina a comprar championes y un empaquero.
Y no.
Pero sí vale la pena, o valía la pena en su momento, ir a Argentina y comprar otras cosas.
¿Cómo qué? A ver.
Como por ejemplo, tenemos acá.
Qué maravilla.
Esto es un incunable.
Eso, ¿usted es consciente de lo que lleva ahí?
Sí, absolutamente. Bueno,
cuando salga de acá.
Pues, no, yo no, ya pedí custodia. Ah, bien. Está la juncadela.
Yo vi este.
Salimos en esta. Salimos ahí.
Con razón había una guardia policial en la.
¿Querés tenerla, Sebastián?
Mirá. Por favor. Me encantaría.
Tenerla en tus manos. Y te quiero contar un detalle. ¿Por qué empezó hablando del cumpleaños, saludando a la compañera? Además, bueno, del cariño y del afecto. Esa revista yo la encontré en un kiosco de la Avenida Corrientes hace ya varios años. Y algo que es muy importante, porque esa es la revista del gráfico que estaba en los kioscos el día que yo nací. El 29 de abril de 1990 yo nacía, yo llegaba a este mundo. Y en todos los kioscos de revistas de Argentina, de algunos de Uruguay y quizá de otras partes del mundo, esa revista estaba colgada. Y no me di cuenta hasta que la tuve en mis manos, hasta que empecé a leerla, porque la vi y me gustó.
Qué maravilla.
¿Está en la tapa quién?
El Diego.
Señor Diego Armando Maradona. Con una camiseta hermosa que es un poquito posterior a la que vos tenés ahí. Con esa camiseta, Diego Armando Maradona saldría campeón con el Napoli del Scudetto de la temporada 89-90.
Ahí va, cuando ya estaba en una relación tumultuosa con Ferlaino.
Complicada, sí.
Sí, ya. No era el idilio previo, ¿no? Que había habido con la ciudad de Nápoles y con el presidente y bueno y demás. Pero
absolutamente.
Cumplió con creces el hombre con un segundo Scudetto ahí con el Nápoles.
Claro, que aparte, además, si uno mira el plantel de esa temporada en Nápoles, no era un plantel que descollara por su calidad técnica sobre este. Bueno, ¿qué dice la tapa? El milagroso Maradona.
El milagroso Maradona, claro.
Sí, además, y si te fijas ahí.
Volvió a ser Diego y se produjo el milagro, dice.
Exactamente. Adentro. Es un partido contra el Bolonia. En la cancha de Bolonia, por supuesto, gana 4-2.
Acá abrazado con Antonio Careca.
Esto
bueno.
Gran player.
Hay que escanearla esta vez.
Como no, las órdenes. Es más, si querés te la podés llevar.
Bueno, después arreglamos.
Fuera del micrófono. Sí, fuera del micrófono vamos a arreglar. Así que.
¿Qué vamos a hacer hoy?
¿Qué vamos a hacer? Y bueno, hablando de cumpleaños, esa era la revista que estaba en los kioscos cuando yo nací y bueno, se viene dentro de poquitos días. Bueno, poquitas horas en realidad.
Poquitas horas, sí.
¿Qué se viene?
El 60 cumpleaños del señor Diego Armando Maradona y estamos acá para homenajearlo humildemente.
Absolutamente.
Así que bueno, vamos a tener algunos invitados también que nos van a acompañar.
Ya están en las gateras
y vamos a compartir ahora un dato en opinión, ¿te parece?
Vamos.
En Freaky Fútbol, datos, no opinión.
Es difícil explicar lo que genera Diego Armando Maradona en millones de personas en todo el mundo. El 10 marcó una era en el fútbol y fue para muchos el mejor jugador de la historia, pero logró trascender las canchas para convertirse en un ícono de la cultura popular, presente en canciones, películas, centros culturales, estatuas, museos, murales, estadios y más. Este 30 de octubre, mientras la iglesia maradoniana celebra la Navidad número 60, millones lo recuerdan levantando a los hinchas de sus asientos con sus goles, sorteando rivales con su imparable gambeta, metiendo pases gol con creatividad sin igual y pateando tiros libres con maestría maradoniana. ese adjetivo que designa a cualquier cosa que se destaca sobre la media y se aproxima a la genialidad.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta,
pero hay mucho más para que el Diego haya trascendido del modo en que lo hizo, incluso más allá del fútbol. Famoso desde los 10 años, cada año de su vida equivale a muchos más, y en 60 años ha vivido muchas vidas bajo los focos. Hoy celebramos al barrilete cósmico de México 86, al héroe herido de Italia 90, al renacido con el que sufrimos cuando le cortaron las piernas en Estados Unidos 94, al que pudo ser en Barcelona, al que desplazó a San Gennaro en Nápoles, al del Sevilla y al que se despidió en la cancha de Boca diciendo que la pelota no se mancha. A todos esos Diegos homenajeamos, diciéndoles que, si fuéramos Maradona, viviríamos como él.
La vida es una tómbola.
Datos, no opinión.
¿Qué te pareció, Albano, este, ya para arrancar arriba este homenaje?
Apelando a la emotividad.
Apelando a la emotividad, ya tenemos...
Y a todo lo que nos ha hecho felices, Diego.
Y sí, y ya tenemos acá con nosotros, vía Zoom, vía telefónica y en presencia a nuestros invitados, este... Los pasamos a presentar.
Presentamos al señor Agustín Lucas.
Acá. Muchas gracias por la presentación.
Futbolista, poeta, escritor, muchas cosas más.
Cada vez menos de todo.
Periodista.
Y maradoniano.
No, por favor, no.
Maradoniano sobre todo.
Maradoniano,
¿no?
Maradoniano.
Y tenemos del otro lado de la línea al señor Ariel Scher, desde la Argentina. Escritor, periodista, profesor también. Y bueno, ha escrito sobre Diego. Tiene un libro de cuentos de fútbol que se llama Todo Mientras Diego, así que bueno, también con Ariel vamos a estar charlando ahora unos minutos, así que bueno, Ariel, te damos la bienvenida.
Yo me siento bienvenido, aunque lamento que en la enunciación biográfica que me correspondía me diferenciaron de Agustín y no dijeron que yo soy futbolista. Un día me enseñó un número 9 de Racing, el Colorado Saba, que algunos juegan como él en el cilindro de Avellaneda, o él jugó en el Fulham de Inglaterra o en el Celta de Vigo, sí. Y yo jugaba en una avenida con pasto acá o de más grande abajo de las autopistas, pero todos somos futbolistas, igual no me voy a ofender.
Es verdad, todos alguna vez lo fuimos, ¿no?
Tal cual. Y por lo mismo que no hay exfutbolistas, por ejemplo, muchas personas que dejó la práctica activa del deporte se ofende cuando se le dice exfutbolista, porque no se deja de ser futbolista nunca, ¿verdad, Agustín?
Sí, yo el futbolista me lo tomé, creo.
Literalmente.
Lo tengo acá. pero sí, yo iba a decir, cuando empezaron la presentación, yo también iba a decir algo parecido, porque Ariel tiene un futbolista adentro. Hoy de mañana estuvo, no sé si había una pelota en esas carreras que nos contaba recién con los nietos, pero me imagino que alguna pelota picando en ese parque debería haber, salvo que tampoco se pueda picar la pelota.
Sí, sí. Quise ser Maradona, no en el 86, desde el 76 en adelante, contra mi nietitud en un parque, y no logré parecerme, pero porque casi nada se parece a Diego, y no íbamos a... Solo no queríamos romper esa sensación de que Diego es inempatable, inigualable, y entonces no logramos... ni vivir como él, porque nos tropezamos, ni mostrar lo que él mostraba.
¿Por qué, Ariel, te parece que Diego sigue generando todo lo que mueve, ¿no?, en tanta gente, no solamente por lo que fue o es cada vez que lo volvemos a ver como jugador, sino por un montón de cosas más, ¿no?, que lo hacen un insumo casi constante para, por ejemplo, que muchos... escriban sobre él también, ¿no? Como en tu caso y como tantos otros acá presentes.
Yo me hice esa pregunta montones de veces en la vida, y creo que el que mejor me la contestó, aunque no le hacía esa pregunta, sino que yo me hacía esa pregunta, pero en voz alta, fue Jorge Valdano, que estaba en Buenos Aires en los días destemplados políticamente de la Argentina del 2001, en los que Maradona, en la cancha de Boca, tuvo su despedida formal. Y Valdano, que va a quedar en los libros de historia por distintas cosas, pero porque también en la formación de la Argentina campeón del 86, terminamos de enunciar esa formación diciendo Burruchaga, Maradona y Valdano. Y Valdano me dijo, Diego es un personaje magnético. Explica lo que podés explicar, no expliques lo que no podés explicar. Hay en Diego todo el mérito futbolístico, el inempatable mérito futbolístico, y hay una especie de suma de factores que son que no se corresponden como otras sumas con la matemática. Diego es la rabia de los que encuentran alguna vía para expresarse en algún lugar. Diego es lo imposible a pesar de que nos sugieren lo posible. Diego es un gran héroe individual puesto al servicio del equipo, pero con esa cosa de héroe individual. Y Diego además es un señor que por altísimo mérito y por deméritos, que por déficit que se parecen a los que tenemos todos y todas, que se enfrentó a las zonas huecas de la existencia, a los abismos, montones de veces, y por alguna vía que tampoco se explica del todo, se las arregló para seguir en camino. Vaya a saber cómo es ese camino, pero es un camino al fin. Yo creo que su centralidad tiene que ver con eso.
Sí, además hay una cuestión que vos decías, ¿no? Que lo que mencionaba Valdano, que es un personaje, y bueno, y ese personaje se ha prestado para el drama, para la comedia, la tragedia, para el humor, para la épica. O sea, hay casi que un Maradona para cada género literario o fílmico o artístico que se pueda ocurrir a la hora de homenajearlo, ¿no? Y de seguir contando cosas sobre él que pareciera que es inagotable, ¿no? Pese al paso de los años.
Sí, claramente. Explorar de modo entero a Maradona es imposible. Si ya a cualquier individuo corriente y sin resonancias explorarlo enteramente no es posible, semejante historia, semejante magnetismo, que es lo que me decía Valdano en aquella charla, semejante genio ligado al fútbol, semejante audacia, semejante capacidad de no quedarse en el piso después de tropezar tantas veces, semejante condición desafiante en un mundo que sugiere que los desafiantes son pequeñas pavadas y no los desafíos más profundos. Todo eso es inabarcable, y encima esa construcción inabarcable dio por resultado algo que en un país que respira fútbol como la Argentina, se vuelve casi una marca de identidad, que es jugar al fútbol y salir campeón de todo y delante de todos. Y Diego es todo eso. Diego es un señor capaz de haber salido campeón mundial, pero a veces ni siquiera tenemos su referencia en torno de eso, porque la verdad se puede salir campeón o no en la vida, pero opacar a su propio título del mundo, porque dos partidos antes, en los cuartos de final de ese campeonato, hizo un gol que se comió al mundial, y si no fuera ese partido entre dos tradiciones como la de Argentina e Inglaterra, se hubiera comido también al partido entero. Es capaz de producir eso porque es un señor tangible, y a su vez es un señor que provoca cosas y hechos que no parecen transcurrir ni sobre el césped ni sobre las calles.
Tal cual. También nos hemos olvidado de los goles que le hizo a Bélgica en la semi, ¿no? Si habrá sido importante ese partido.
Los goles, claro. Pero los goles a Bélgica, en particular uno, que si no hubiera existido el del partido anterior, sería el gran gol de los mundiales, porque Maradona quiebra nociones de física, de geometría, queda parado en un lugar del aire donde el aire no te habilita poder detenerte, porque es aire. Es un gol extraordinario, pero en el relato sobre Diego, hasta sus méritos a veces quedan diluidos en el relato épico de Diego. Cada individuo es extraordinario, cada ser humano cobija el mundo, me parece. Maradona es un mundo adentro del mundo, o a veces hubo momentos en que pareció que el mundo y nosotros como parte del mundo quedábamos dentro de Maradona, aunque no fuera de su decisión.
Tal cual. Bueno, acá Sebastián está con una casaca del Napoli. ¿Es la casaca de qué temporada, Seba, más o menos?
Y esta creo que es la del primer campeonato.
86, por ahí, un poquito antes.
87, ¿no? 87.
Creo que sí. Bueno, y acá te cuento, Ariel, también tenemos una revista El Gráfico, con la que hice la introducción del programa de hoy, que es justo, bueno, de la semana que yo nací, eso es anecdótico. Pero la tapa dice el milagroso Maradona. También lo que representa Maradona para los napolitanos, ¿no? Todo lo que fue erigirse y sacar al club del sur, de ese sur siempre tan sumergido y tan mal visto por el norte italiano, el norte industrial, el norte...
Rico,
exactamente. Ricos contra pobres, ¿no? Y cómo Diego llegó y llevó adelante a un equipo y a un club apasionadísimo, de una ciudad apasionadísima como lo es Nápoles, dos veces a la cima de Italia y también a llegar a ganar una Copa UEFA.
En Diego me parece que está ese componente. Diego jugó... no sé si siempre con los más humildes, aunque él expresara eso como representación, pero seguro jugó contra los poderosos y contra el poder en montones de circunstancias. Y eso también es una marca de volver posible lo que parece imposible. No hay imposibles definitivos, no solo porque existe Maradona, sino porque la historia del mundo es una demostración de la posibilidad humana de quebrar justamente eso, la posibilidad para ir por más posibilidades. Me parece estaba buscando un dato acá para confirmar lo del Napoli, pero no sé hablarles a cámara y chatear al mismo tiempo. Si les pido
disculpas. Claro, pero lo vemos acá, Ariel, claro.
Que Diego invita todo el tiempo a esa colección de cosas. Voy a hacer una confidencia, aunque ustedes no me van a creer, y no es que van a descreer de mí por mi argentinidad, que a veces invita al descreimiento, sino no me van a creer porque esto lo ha dicho mucha gente. Yo estaba en la cancha el 20 de octubre del 76 cuando Maradona debutó en la primera de Argentino Juniors. Estaba en promediando mi escolaridad media, secundaria, el liceo dirían ustedes. Fui a la clase de educación física. Se ve que en la clase podían prescindir de algunos compañeros y de mí porque nos fuimos en algún momento cumpliendo con ciertos requisitos formales, y era miércoles y elegíamos un estadio, el de Argentino Juniors o el de All Boys, que quedaban cerca de la Facultad de Agronomía, donde nosotros hacíamos esa materia por las tardes, y fui a ver el partido. Y en el segundo tiempo, me acuerdo, en el entretiempo, un señor dijo: entra Maradona, con una N ahí en la mitad del camino. Y entró.
Con la 16.
Ya desde ese momento preguntaba esas cosas. Entró ahí con la 16 contra un muy buen equipo de Talleres de Córdoba, y había una mirada en él, que era un chiquito, una situación de que gente que no tenía, gente como yo, ¿no?, que no tenía muy claro por qué había que mirarlo, lo miraba. Era esa cosa de magnetismo que dice Valdano, esa seducción que estaba implícita. Es como si ya desde entonces tenía una especie de pacto con el fútbol y una capacidad de cautivar al aire para poner al aire a disposición de lo que él se le ocurriera. Y lo miraba.
Sí, vos decías eso, y justo hoy yo leía, leyendo cosas sobre Diego, una nota que hizo hace unos 15 años, estando en Madrid, en un viaje ahí que fue a mirar fútbol, a visitar gente y demás, y le preguntaban, ¿qué sería de él en el fútbol actual de ese momento? Y dice, bueno, seguramente yo sería un galáctico más del Real Madrid. Dice, capaz que no hubiera sido lo mismo. Y antes que hablábamos de eso, ¿no?, de que esa épica que a él le calzó tan bien, ¿no?, lo de Nápoles, seguramente contribuyó a construir de una forma bastante importante todo el mito, ¿no? Porque a él seguramente le motivaba mucho más eso que de repente haber sido una estrella más dentro de una colección de figuras, ¿no? Entonces leía eso y me llamaba la atención, y bueno, vos mencionabas ahí, ¿no?, de haber tenido la posibilidad histórica de estar ahí en ese primer partido, y bueno, como que él, a partir de ahí el resto fue historia, y bueno, los focos nunca dejaron de estar arriba hasta ahora.
Hay algo de eso, más allá de lo que Maradona en su intimidad conocerá de su propia construcción. Hacia mucha gente durante mucho tiempo, o por lo menos en un montón de circunstancias, Maradona fue la expresión más consumada de jugar al juego que más quisimos jugar muchísimas personas, y fue también una especie de conducto de rebelión, no de rebelión orgánica frente a los sectores de poder que hacen de este mundo un lugar especialmente injusto, aunque con algunas de las expresiones de ese lugar de poder Maradona se enfrentó. Me refiero que no deviene lo de él de la construcción política orgánica, sino esta cosa de en distintos campos de la vida, con las contradicciones que en él son más visibles y en el caso de nosotros y de nosotras se enmascaran, porque no tenemos esa presencia pública, ni quizás ninguna presencia pública, pero en ese ejercicio de enfrentarse, de desafiarse a no aceptar que le pongan el pie encima, ahí juega Diego. Ese es el partido de Diego.
Y con esto, Ariel, digamos, sabemos que te tenés que ir a dar clase, que es una de tus actividades habituales en las que hemos sabido estar del otro lado de las mismas y con mucho placer.
Hemos tenido la dicha,
como vos estuviste en aquel primer partido de Diego, acá con Agustín por lo menos. Hemos tenido la posibilidad también de estar del otro lado de tus clases, así que bueno, te agradecemos mucho. Podríamos quedarnos horas hablando contigo, pero bueno, te vamos a liberar y bueno, con el agradecimiento de haber participado de esta charla y este homenaje a Diego.
A la vuelta de la pandemia, las luces vueltas a encender del mundo, cruzaremos el charco nadando espalda, porque Kroll ya me duele todo, y los iremos a visitar a donde la Universidad de la República o la cerveza cuya marca no pronunciaré en este momento nos inviten a compartir el rato y la vida.
Que así sea.
O si no, vamos a Parque Chacabuco nosotros, que es precioso, yo conozco. Estuve en marzo justo antes de la pandemia.
Mirá vos, sí, un bello lugar donde no hay registro en este momento de una buena actuación futbolística mía reciente, pero eso porque mi nietitud está en un proceso futbolístico expansivo y yo los dejo ganar.
Pero el fútbol da revancha, Ariel.
Tal cual.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Chao, el siglo que viene tendré revancha. Chao, chao. Chao, hermano.
Hablamos de fútbol y otras cosas raras.
Seguro de Habana, 43-10, séptimo piso.
Friki Fútbol. Jueves, 21 horas. Por Uniradio 107.7.
A mí no me pueden manejar, soy ingobernable.
Muy bien, seguimos aquí con el señor Agustín Lucas en nuestros estudios.
Buenas noches.
Buenas noches.
Un placer escucharlo, Arielito.
Y sí, Arielito ayer. La verdad que
le decimos a Arielito como si fuera chico.
Daba para no interrumpirlo y seguir nosotros. Agustín, bueno. Ya que estamos por acá, vamos a aprovechar. Yo sé de tu maradonianismo. Y bueno, me encantaría, además de darte la bienvenida y las gracias, que contaras un poco qué significa Diego Armando Maradona para Agustín.
Bueno, ahora que lo escuchaba Ariel, en realidad lo que se me ocurría era cuántos, así como los nietos, el nieto y la nieta de Ariel, de repente podemos llegar a imaginar en algún momento que pueden estar tratando de imitar a Maradona. Yo creo que sí, porque van a querer imitar al abuelo. Y el abuelo seguramente va a querer imitar a Maradona. O sea, los guachitos de y las guachitas de Napoli que quieren imitar a Insigne están queriendo imitar a Maradona seguro, porque Insigne debe haber mirado a Maradona como todos y todas lo hemos mirado, ¿no? Bueno. Entonces, por transitiva, de alguna forma, es un juego interminable el de jugar al fútbol y querer ser el mejor, ¿no?
Sí, además hay algo ahí que vos decís, ¿no? Porque los que lo vimos en tiempo real, es como que, bueno, el tiempo va pasando y me ha pasado de tener amigos y conocidos que no lo vieron jugar. Y entonces, bueno, vos naciste en el 90.
Entonces, el 90, yo lo vi en las últimas. Claro. Los últimos destellos con Boca.
Sí. Y entonces es como que la transmisión de ese mito ya pasa por otro lado, sí, ¿no? O sea, si ven a YouTube, gracias a...
Gracias a YouTube.
Gracias a YouTube, porque sería una infamia, ¿no? Que el Diego se hubiera perdido en los confines de la era analógica. Pero sin embargo el mito va, como decís vos, ¿no, Agustín? Va por otro lado. Es esa transmisión oral, tal vez, ¿no? De escritura, hay un montón de cosas que han trascendido al propio Diego jugador, ¿no?
Sí, total. O sea, no sé, más allá de las comparaciones que haya gente que ose hacer con otro tipo de jugadores, en otro plano no debe haber un futbolista que tenga más hechos artísticos en su homenaje, digamos, ¿no? No. De cualquier tipo, o sea, desde aparecer en, no sé, en un video de él mató a un policía motorizado saliendo de una especie de camarita mágica que se encuentra en un mundo destruido, una ciudad destruida, con unos personajes medio siniestros, a los cuadros, las pintadas en los muros, las miles de canciones, las poesías, los cuentos, los textos, las crónicas, no sé.
Bueno, hace poco apareció haciendo una actuación en la serie de Adrián Caetano en Netflix, que es sobre un club ficticio.
Ah, sí.
Y sale Diego actuando ahí. Sí, y es ese fragmento que se compartió como adelanto, rompió todo en las redes. No, no. Por encima tal vez de la propia serie, ¿no? Como serie, que obvio. Importó eso y
miraron eso y no miraron más nada.
Revolucionó todo, ¿no? Y como decías vos, cualquier tipo de manifestación artística que aparece en las que él está, y bueno, hay como todas, ¿no? De dudosa calidad, de dudoso gusto, claro. Y otras que son emocionantes, ¿no? Y creo que a todos los que somos maradonianos y maradonianas nos conmueven cosas de él, ¿no? Yo les decía a ellos que escuchando ese relato de Víctor Hugo mil y una vez, no hay una vez que no me...
No, como ahora.
Que no me...
Lagrimeas, claro. Hay que reconocerlo.
¿Y qué te conmueve a vos de Diego?
No sé, viste, ahora pensaba también en lo que decía Ariel, como en esa cuestión de imán, ¿no? De que hay cosas que no tienen mucha explicación en realidad. Yo en un momento me puse a hacer una colección espontánea de fotos de Maradona fuera de la cancha y las pegué en un cuarto con cascola, o sea, imposible de sacarlas. Y llegué a tener un momento, tenía como 300 fotos, muchas sacadas de gráficos y revistas y cosas que iba encontrando. En un momento me enfermé un poco, ¿viste? Como que buscaba eso, a ver Diego saltando en una cama elástica. ¿Viste? Tipo... O desde eso, desde esa boludez, yo qué sé, Diego con Fidel, no sé.
X, sí, sí, ¿no? Sí.
Pero bueno, obviamente después, durante su vida pública, que todos hemos visto por televisión, también han aparecido hechos completamente contradictorios, ¿no? Que a cualquiera de nosotros se nos cuestionaría. Entonces ahí uno se pregunta y se cuestiona y dice, ¿por qué idolatro tanto a un tipo que tiene este hecho en su vida o tiene este otro hecho? Bueno, ahí yo me remito un poco a las palabras de Mónica Santino, que decía, es el único machista que banco. Y después también me remito a, a pesar de toda esa cuestión religiosa que hay alrededor de Maradona, a la humanidad, o sea, a la contradicción por sí mismo, o sea, del hecho de ser un ser humano y ser un bicho contradictorio, claro, por sí mismo.
Sí,
o sea,
sí, como lo han definido como el más humano de los dioses, ¿no?
Bueno, una cosa así, claro, ¿viste? Porque está un tipo que se saca una foto con una camiseta de Dualde, o sea, sí, pero digo...
De caballo, ¿no?
De caballo, claro, o sea, claro. Digo, ¿dónde estás comprando la falopa? Claro. Bueno,
bueno, pasa también ahí entramos en qué es el peronismo.
No, pone eso no también, una contradicción más.
Exactamente.
Pero bueno, yo igual prefiero ser más peronista que otra cosa. Pero igual, dentro de todo ese rollo argentinísimo,
claro,
me parece que aparece la figura de Maradona como lo que es, un argentino más con esas contradicciones tan extremas entre la humanidad y la deidad.
Sí, ¿no? Sí. Y acá, ya que estamos, ¿no? Con ítems como este gráfico acá, Albano con la camiseta del 86, yo con la de Napoli. Vos tenés algo, sí, acá.
Bueno, yo no los quería pizarrear en realidad, pero como dije cuando llegué, hay gente que se saca cartel con la plata que tiene, con no sé qué. Con los yates.
A esta altura salí jugando, Agustín.
Bueno, y bueno, yo traje esta joyita acá para compartir.
Vino una de dorados.
Por favor, cámaras, ¿dónde está la cámara?
Con una firma
ya.
Una
por
firma
favor,
ahí.
No, oh, mirá eso.
Y bueno, ahí ya.
Bueno, esto es
es una reliquia.
Es como oro textil.
Claro. Sí, sí, esa es literalmente la que no se puede usar, ¿no?
No, esta la iba a tener puesta, imagínate, viene corriendo, sacándome la pelusa de los ojos. Si la lleva a sudar, imagínate.
Y esto que se va a marcar, ¿no? En algún momento.
Y capaz que sí, no sé bien, la tengo ahí en arrugada dentro de un bolso que tengo. Que tengo 200 camisetas y. Pero está.
Esta es de las más lindas, ¿no?
No va a haber una camiseta como esta. Exacto. Ponele. Y no solo en mi caso, o sea, a la redonda.
Claro.
Sí. O sea, y así como dice el nombre del programa, o sea, conozco muchos frikis de esta porquería que es el fútbol. Y en realidad, ahí es cuando, bueno, uno se saca como determinado cartel en un momento, ¿no? Dice, vos, todo bien, hablamos lo que quiera Diego, lo que quiera, pero yo la camiseta esta, o sea, a partir de ahí. Si quieren empezamos a hablar.
Y a vos te tocó estar hace poco con Diego, entrenador de gimnasia.
Buah, esa fue.
De ir, ¿no? Al lugar de los hechos.
Fue épica.
Y bueno, estaba contando. No,
fue épica. En realidad fuimos a Buenos Aires con grandes amigos a ver la semi de la Libertadores de Boca y el otro cuadro. Y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Una previa. Ese partido increíble, la bombonera, ¿no? La puerta 12, qué sé yo. El partido, marchar como en la guerra, comerse la comida, la pastilla. Y encontrarse con la noche porteña después, ¿no? Y la única opción que teníamos era levantarnos el otro día a las 7 de la mañana, o no acostarnos nunca. Y que fue más o menos lo que pasó.
Y fue
la opción que ganó.
Imaginé que primó la cordura.
Claro. La opción más votada.
Claramente.
Y nos fuimos sin dormir con Gonza, gran amigo, hasta La Plata en un tren, a ver si logramos. Teníamos la excusa, gracias Brian el alemán por entenderme. Yo le dije, vos, Brian, yo te quiero hacer una nota. Pero en realidad lo que quieras es conocer a Diego.
Y Brian lo entendió en su humildad.
Brian lo entendió. Estuvimos hablando, intercambiando. Y me dice, vos, dale, hacemos la nota, venite. Pa, nos fuimos hasta allá, estancia chica.
Qué lindo.
Pasamos los controles, teníamos todo el acceso. Estábamos a 20 metros de la cancha. Y apareció el gallego
Méndez.
Apareció Adrián González.
Sí.
Apareció el profe, los jugadores.
¿Y dónde?
¿Dónde está este normal? Temblando.
Claro.
Y ahí apareció la gran Eva Pardo, una gran amiga, le mandamos un fuerte abrazo siempre, maradoñana como pocas. Y me dice, no viene.
Ah.
Digo, ¿cómo no viene? No viene. Hoy no viene. Uy, bueno. Mirá cómo marchamos. Pero bueno, creo que fue como tiene que ser.
Claro.
O sea, así como la peli de Carlos Orín, el Camino a San Diego,
sí.
¿No? El tipo que encuentra la rama,
sí.
Que se parece a Diego y entonces se la quiere llevar hasta Buenos Aires. Es más o menos lo mismo. ¿Qué tiene que pasar? Que Diego no esté. Sí,
claramente.
Claro. Porque si no puede venir al programa, Uri. Se traigo la remera. No, imagínate si lo vi.
Diego, claro.
Si lo vi, no puedo venir.
Y aparte esa nota, yo me acuerdo haberla leído, es como que vos prácticamente reconstruís todo a través de Brian.
Claro.
De lo que él cuenta, que es muy fuerte también, ¿no? De un jugador siendo dirigido por él y otra vez el magnetismo ese, ¿no? Que no deja de estar presente.
Tremendo.
Desde la forma que él describe, ¿no? Pa, te clava la mirada así, te mira a los ojos y no le aguantás la mirada.
Está loco.
O sea, claro. Y te está mirando el Diego a los ojos, ¿no?
Claro.
Es como que un tipo que ha jugado, en caso de él, 1000 partidos como otros tantos. Sin embargo, bueno, esta persona produce algo diferente, ¿no?
Sí, además me imagino que debe ser, volviendo a lo mismo, o sea, lo más humano del mundo, porque Diego es futbolero Enfermo y friki, claro. como nosotros.
Claro.
O sea, ni más ni menos. Lo que pasa es que es Diego. Claro. Entonces, me imagino que dentro de la cancha lo que le debe decir es: vos, mijo, nene, dé el pase de borde interno. ¿Qué quiere inventar? ¿Qué vio la tele que da el pase de tres dedos? No, mijo.
Control orientado que le dice.
Control orientado y metés en la nueve que haga el gol y vamos a festejar. Claro. O sea, obvio. Ganador como pocos. O sea, no creo que. A pesar de que él ahí decía a Seba hoy que se decía que de repente hoy en día sería uno de los
galácticos.
Supuestos galácticos, para mí Diego no se comía nunca ni se come la comida con las pastillitas de los enganchecitos para acá, el taquito, el caño, no. Estoy seguro.
No, él es el video.
Era todo efectivo.
El video entrenando en el barro ese que andaba dando vueltas estos días en las redes, ¿no? Cuando va a jugar el partido ese, desoyendo las recomendaciones del club, ¿no? Mm. O sea, era en una localidad muy humilde de Nápoles, en la que un compañero de él era oriundo, iban a jugar un partido
invitación.
A beneficio de un hospital de niños. Y él dice, vamos igual.
Con
y
un
va.
Cuadro tipo de ascenso,
sí,
¿no?
En el barro, literalmente.
En el barro literal, ¿no?
Sí.
Y además lo ves entrando.
Juego igual.
No, y lo ves entrando a la cancha tipo.
Y después.
Tipo recolgado, ¿viste? Claro. Diciendo, vamos a ganar.
Y tirándole así de volé, tirándose al suelo y embarrándose todo.
Fijando
y
los goles
como un niño. Sí.
Claro, eso. Que Diego no pierde la capacidad de hacerte sentir que estás viendo un niño que se divierte, que disfruta con su juguete más preciado.
Y total. Yo creo que eso es lo que nos mueve, ¿no? A mí. Mm. Hay millones de jugadores que han sido buenos, ¿no? Pero él. Como que te termina retrotrayendo a eso que, como decía Ariel antes, fuimos todos alguna vez futbolistas cuando al menos empezábamos. Mm. Y bueno, algunos querían ser Maradona. Yo creo que nunca quise ser Maradona porque me di cuenta que...
No llegábamos.
Pero está.
Sí, que incluso me imagino, yo qué sé, los hinchas de Banfield. Mm. Que quieren ser como Garrafa. Yo qué sé, habría que haberle preguntado a Rafa en algún momento como quién quería ser él, y probablemente te dijera Diego.
Y sí,
es muy probable. Entonces es un poco lo que hablábamos hoy temprano, como esa identificación que se va transmitiendo y cada vez más con las plataformas que hay ahora, que en cualquier momento le aparecen como holograma, ¿no? Como el Indio Solar y como Tupac.
Vuelve a jugar.
Claro. Che, Miguel me lo lleva, ¿viste?
Sería bueno eso.
No, compramos a Diego.
Claro. No es mala idea Maradona app. Claro. Que puedas ver para hacer a Diego jugar. Que
sí, lo puedes hacer venir a tu cumple, Diego. Claro. Hay todo.
Y bueno, aparece Diego. Y de repente, claro, un Diego otra vez del Napoli, traído mediante holograma al fútbol actual, ¿no? De repente, si el público capaz que nunca más vuelve a las canchas.
Y termina
toda una cuestión virtual digital y capaz que vuelve el Diego. O sea,
¿Qué opinas de eso?
¿De no ir a la cancha?
Sí, que la gente lo
yo estoy viendo entre el diario y Villa Española, que es el club donde laburo, veo 4 o 5 partidos por semana en vivo.
Qué lindo.
Tremendo.
¿Nunca en la vida?
No.
Ni cuando jugabas al fútbol, fútbol.
Nunca había visto tanto fútbol en mi vida como ahora en pandemia. Re loco.
Claro, un privilegio.
Sí.
Y volviendo al yo ahora medio que enrababa conceptos y pensaba, ¿no? De que hablábamos de las canciones, ¿no? Y de, bueno, de ser Maradona. Y yo creo que a mí esa canción de Manu Chao, la de Si yo fuera Maradona, viviría como él, me parece que eso es una idea aparte hermosa que todos la parafraseamos hasta en tono de broma con poniéndole nuestros nombres, ¿no? O sea, incluso si yo fuera Agustín Lucas viviría como él, y así sucesivamente, y hay mil canciones, ¿no? O sea, de Calamaro, de Charlie, de
Rodrigo.
O sea, todas. Hay alguna que a vos te.
A mí la de Manu Chao me copa porque. Por el videíto de la peli de Custurica.
Claro.
O sea, viste que Manu Chao tiene como esos rollos, ¿no? De repente aparece tocando en una plaza en Barcelona, o aparece, yo qué sé, en Cochabamba.
En el Cabo Polonio apareció.
Claro, en el Cabo Polonio, en Cochabamba, en un boliche, no sé. Y entonces ahí, recostado contra una pared, con la viola y con otro compa, cantándole a Maradona.
Que está parado.
O sea, de frente y mano.
Y que Maradona, que Diego lo mira con una expresión de felicidad.
Porque aparte Diego se emociona.
Lo disfruta,
claro. Diego se emociona siempre.
Claro.
Eso es.
Claro.
Es el
no, zarpado.
El ídolo que todos queremos tener, porque es un ídolo que se emociona.
Tal cual.
O sea, no es un ídolo ya
un ídolo
inalcanzable.
Que
¿no?
Tiene ídolos. Que sabemos, claro. Bueno, el Bocha.
Como Charlie, claro. Que hasta ahora estuvimos viendo estos días en la red un montón de cosas con Charlie y con Diego. Y
claro. Sí, es. hermoso, ¿no? Y bueno, y ahora el tema del cumpleaños 60 lo vivís de alguna manera especial, o bueno, hay tanta cosa en la vuelta, ¿no?
Se brinda, claro que se brinda. Pero me parece fantástico, o sea, que vuelve el fútbol argentino, ¿no?
El mismo día.
Sí. No es un guiño.
¿Quieren alguna otra explicación? O sea, no hay más explicaciones. El fútbol argentino que tanto amamos y nos hace falta. Porque nos recontra hace falta. Fútbol uruguayo también, pero el fútbol argentino, por favor, nos va a hacer falta siempre. Y que vuelva esa magia, esa droga televisiva, justo cuando cumple años. 60, no, que muchos ya lo daban por muerto.
Sí, aparte es una locura todo lo que es. La revolución que se armó con esa presencia de él en el banco de Gimnasia, ¿no? Con las banderas de todas las canchas, con los tronos.
Es
una locura.
Game of Thrones,
¿no?
Con Diego.
Creo que es la única persona que podemos llegar a ver eso y tomarlo como algo normal, ¿no? Sería visto como una ridiculez en cualquier otro, ¿no? Ahora que veo esta camiseta acá, cuando estuvo en México, que ponían la Diego Cam. Y ESPN y te transmitía todo el partido con la Diego Camp.
Sí, yo lo veía.
¿Qué le importa el partido? Está dirigiendo Diego.
No hay otro. O sea, incluso, no sé, Cristiano Ronaldo, que le gusta mucho la cámara. Capaz que si nos ponen una Cristiano Ronaldo Camp, no la vamos a mirar.
No, ni loco. Ojo,
la pongo y le tiro dardo.
Bueno, muy buen player, pero no.
Pero no, claro.
No tiene ese magnetismo.
Es menester. Bueno, para terminar, contar un poco de esta casaca, ¿no?
Por favor.
Sí, por favor.
¿Cómo llegó a tus manos?
¿Cómo llegó a mis manos? Bueno, mi gran amigo Joaco Noy, actual futbolista de Villa Española, con quien jugamos juntos en Miramar, jugó el año pasado en Bravos de Juárez y enfrentó
a los Dorados.
Entonces, mediante una tramoya de pasillos, consiguió esta reliquia y me la trajo un animal. Ni siquiera se la quedó para él.
Se la quedó para él. Eso es un amigo.
Muy monstruo, total. Y lo más interesante de esa anécdota es el cruce de él con Maradona, ¿no?
Claro.
O sea, tuvo dos cruces en la cancha. Uno fue, se paró el juego por una lesión y Joaquín quedó parado así, como mirando la lesión y no sé qué, el movimiento de la gente, y de repente hizo así. Y estaba Maradona a 2 metros dando una indicación. Claro. ¿Entendés?
No, distopía total.
Y ahí el Joaco como que se arrimó y creo que le agradeció. ¿Viste? Está, abrazo, no sé qué, y al rato siguió el partido. Y cuando terminó el juego, que obviamente ni me acuerdo cómo salieron, ni a nadie le importa.
No importa.
O sea, se cruzaron en el medio de la cancha en ese saludo típico final y Diego le agarró la cabecita y le hizo. Le doy un besito en la frente.
Ya está.
Ya está.
Joaquincito, estás bendecido.
Claro. Eso también iba a decir, ¿no? Que todos los jugadores que juegan ahora contra los equipos que él dirige, ninguno lo vio jugar ni presenció en vivo la época. Pero la mayoría deben estar jugando y mirando todo el tiempo para de reojo para el banco a ver si el Diego los está mirando.
Claro.
O sea, es muy loco todo eso, ¿no? Que produce, bueno, esa historia que contaba lo retrata. De cuerpo entero.
Zarpado.
Sí.
Zarpado.
Así que bueno, vamos a
no se las dejo. Esta no se las dejo.
No.
La voy a guardar.
Ya sale una foto, ¿no sale, Agustín?
Yo sé que con la remera.
Sí, así.
No se gaste.
Decoté.
Pero vos vas a los museos y te dejan sacar fotos de la Gioconda y todo.
No, claro. Te dicen que no. Porque
dicen que no.
Pero te tengo acá, Agustín.
El flash puede dañar de esta obra de arte.
Bueno, dale. Voy a acceder porque
es un
programa maradoniano.
Vamos.
Ok.
Bueno, Agustín.
Bueno, vos.
Muchas gracias,
un gustazo.
Y nada, podríamos seguir toda la vida, ¿no? Pero bueno.
Ya habrá oportunidad.
Lo importante, claro, levantaremos la copa cada uno en su casa mañana y
prenderemos la tele para ver Full Argentina.
Ahí va, tal cual. Así que bueno, estaremos ahí. Muchas gracias a vos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Amamos las charlas sobre la pelota y la pizza con ananá.
Está siendo irónico, yo lo conozco, está siendo irónico en ese punto.
No nos juzguen, escúchenos.
Yo no le voy a permitir que un maleducado insolente como este venga a hablar de mí.
Friki Fútbol, jueves, 21 horas. ¡Sí!
Bueno, yo la verdad un poquito me empecé a emocionar en un momento.
Sí.
Y te vi a vos emocionado también.
Yo me emociono. A mí el Diego me emociona cada vez.
Tal cual.
Sí.
Es lo que genera. Y lo que decías vos. Yo no soy de la época del esplendor de la carrera de Diego. Yo me acuerdo, yo era gurí y siempre pasé mis vacaciones de verano y de primavera también en Carmelo, allá en Colonia. Y en Carmelo se ve Televisión Argentina.
Claro.
Entonces
y ahí. Radio también.
Radio también.
Claro.
Sí, yo escuchaba Continental, por supuesto, siempre claro. Víctor Hugo y los partidos uno tras del
siempre
otro.
Siempre Víctor Hugo. Genio.
Competencia.
Claro.
Claro. Y eso, y bueno, y Diego que había tenido ese retorno a Boca, que tuvo un retorno en el año 95, sí. Y después también pasa unos meses sin jugar, y después vuelve. Tiene como tres retornos. Pero es algo, es como decía, como nos decía Ariel, las palabras de Valdano. Es eso lo que tiene Diego. Diego es magnético. Es a mí lo que me pasa, y me di cuenta. Yo tenía en su momento, tuve esa dicotomía de cómo puede ser, ¿no? De bueno, la idolatría y lo que decía también Agustín, de bueno, algunos acontecimientos de su vida que no son de lo más destacable. Pero me di cuenta viendo un documental que lo hizo. Creo que fue un informe Robinson de Maradona en los años felices. Sí. Y ahí me di cuenta, porque Diego me emociona. Viéndolo jugar, ese Diego jovencito, esto que estaba en Argentino, ya con el pelito sí, corto.
Sí. La camiseta. El de Boca con Brindisi,
con Gatti,
sí.
Con Ariel Krasovsky. Claro, le mandamos un saludo a Ariel. Ese Diego feliz, que parecía un niño jugando la pelota. Ese Diego que. También me acuerdo una vez que tuve otra revista gráfica en mis manos que iba a ser. Fue la primera de varios fascículos que iban a salir sobre la vida de Diego. Y cuando vi. Me pasa esto, yo lo cuento. Es lo que me pasa a mí. No pretendo que al resto del mundo le pase, claro. Pero yo quiero contar lo que me pasa a mí con Diego. Cuando vi la casa en la que se crió, cuando vi el lugar en el que jugaba, y cuando leí la historia familiar de Diego. Ya está, ya me tuvo ahí a los pies.
Claro.
Lo que me pasa a mí es eso. Un pibe que salió de donde salió.
Hizo lo que pudo.
Hizo lo que pudo, claro. Con las herramientas que le dieron.
Claro.
Un día llegó allá arriba y estaba solo.
Es eso.
Tanta gente que se le prendió, que lo vivió. Tanta gente que le dijo palabras dulces y falsas. Con tal de tener algún rédito de parte de él. Y él lo que quería hacer, y cuando era más feliz, era con la pelota, muchachos.
Sí, sí, y hay algo que vos decís, ¿no? De eso de que, bueno, que él fue Maradona de la mejor manera que pudo.
Exacto.
Y hay algo en el documental de Asif Kapadia, Diego Maradona, que juega muy bien con eso desde el título, ¿no? Que
él correr esto un poquito
como mí. Que contrapone a Diego con Maradona.
Claro.
Y a mí esa película me la vi como cuatro veces. Me hizo llorar. O sea, en una parte muy. Que él, la narrativa que establece a partir de la etapa en Nápoles, cómo logra mostrarnos bien y hacernos dar cuenta realmente de qué hombre es el que entra y cuál es el que sale de esa ciudad y de ese club, y que bueno, que no fue gratis tampoco, ¿no? Y bueno, que hay un Diego y un Maradona, y entonces bueno, como que él como decías vos, con esas herramientas hizo lo mejor que pudo. Y bueno, y por eso nos conmueve, creo yo, ¿no? Me viene a la mente el momento que yo tenía 9 años en el Mundial del 86 de ver por la tele el gol en ese momento y darme cuenta de que bueno, que había visto algo que no era normal, que eso. Iba a leer cosas
en el futuro
y a escuchar cosas en el futuro.
Y un día íbamos a hacer un programa de radio
relacionada con eso. y me tocó al poco tiempo de que Argentina sale campeón ir a las famosas cruzadas rioplatenses, a Buenos Aires, y vivir de en carne propia todo el furor ese de comprarme los gráficos, de poner el póster de Maradona en mi cuarto, de comprarme los Puma Maradona, y todo eso. Y bueno, y ahí. A partir de ahí me pasó de llorar, calentarme porque Argentina no salió campeón en Italia 90, de otra vez emocionarme en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, siempre, ese maradoniano a ultranza estuvo en mí.
Igual, y mirá si será grande, digo que vos decís, el partido con Inglaterra es el partido siguiente al partido que Argentina elimina a Uruguay.
Claro.
En los octavos de final de 1986.
Sí.
Imagínate la grandeza de un tipo, y, o sea, la grandeza futbolística, la calidad de un tipo que te emociona, aunque...
Aún dejando eliminado a tu selección,
exacto.
Claro. Sí, sí.
Tal cual.
Así que bueno, y a partir de ahí me parece que, hablando de ese partido, y no lo que decía Ariel, ¿no? Como que él se comió el mundial, se comió el fútbol, ¿no? Prácticamente se detuvo el tiempo ahí, o sea, muchos escritores han hablado de que, bueno... ese es el paso en el que el hombre se convierte en el dios del fútbol, prácticamente, ¿no? Y pensaba cómo que no debe haber dos objetos culturales que juntos conformen uno de tal belleza como el relato de Víctor Hugo con el gol de Diego, ¿no? Que esto no lo estoy descubriendo yo, ni nunca antes es que se haya dicho, pero me parece que es perfecto. O sea, incluso el propio Víctor Hugo... Él ha dicho que bueno, que eso es como que se le fue de las manos, ya no es más de él.
Exacto.
O sea, que en el momento
las grandes dice, obras,
claro, ya no dice, son del autor. La verdad, como relato, a mí no me enorgullece ni me conforma en ese momento, pero todo el mundo está diciendo, oh, esto, la conjunción de eso que vos hiciste con lo que hizo este otro ahí adentro, ya está, es para meter en una cajita de cristal y dejarla ahí para...
Y para mandársela a los extraterrestres.
Claro.
Claro, o sea, vos querés explicarle a los aliens qué es el fútbol y cómo sentimos el fútbol, los que somos frikis.
Claro.
Mandale eso, el gol de Diego Armando Maradona a los ingleses y el relato de Víctor.
Y bueno, así que ya se perfila un cumpleaños... Para celebrarlo,
tal
como
cual.
Dijo Agustín, para brindar, para mirar los goles, para leer cosas,
para llevar estas camisetas,
para ponerse las camisetas, para tenerlo siempre ahí. Así que bueno, creo que este humilde homenaje tuvo toda esa intención de justamente celebrar a Diego, que bueno, fue lo que intentamos hacer. Creo que, bueno, después dirán si lo logramos, ¿no?
Diego. Feliz cumpleaños.
Así que bueno, Diego. Le mandamos un feliz cumpleaños a Diego, que por ahí capaz que le llega esto.
Ojalá, ¿por qué no?
¿Por qué no?
2020.
Claro. Así que bueno, no sabemos qué nos deparará el futuro. Lo que sí sabemos es que bueno, vamos a agradecer a los compañeros que hacen posible esta transmisión. Ramiro en cámara y edición, Florencia en los controles. Y bueno, el resto de los compañeros de Friki Fútbol, Diego, Leticia y Victoria. Igual. Así que bueno, y a todos los que nos están acompañando en esta andadura.
Tal cual, y además los invitamos a que nos sigan en nuestros canales. Tenemos el canal de YouTube, por supuesto, Friki Fútbol. Se suscriben, le dan a la campanita para que les avise cada vez que subimos un video. Esos son los días viernes.
Ahí está.
¿Verdad? El día siguiente de este programa
y
está el video.
Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram también, que sería muy, muy bueno para nosotros, así que bueno.
Exactamente, Friki Fútbol FF, la dirección después de la barrita, twitter.com/FrikiFutbolFF y también en Instagram.
Ahí va, y bueno. Y para el final.
Es verdad, nos llega acá de producción,
sí,
tenemos una sorpresa.
Porque acá, sí, tenemos este equipo.
Trabaja.
Acá
hay producción, muchachos.
Hay trabajo durante la semana.
Tal cual.
¿Y qué tenemos?
Tenemos algo que va a salir en redes. Yo prefiero no anunciarlo. No sé, ¿vos qué decís, Diego? Lo dejamos así. Sorpresa.
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 Y bueno,
se suscriben,
estén
nos
atentos.
Siguen, nos escuchan y van a ver ese video que yo creo
les
que
va a gustar,
les va a gustar.
Les va a gustar a los maradoñanos. Así que bueno, Albano, ha sido un placer.
Igualmente, Seba.
Nos despedimos y bueno, seguimos homenajeando al Diego.
Vamos arriba.
Vamos arriba.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90. Pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero voy muy, muy feliz.